contento de tener nuestra conversación internacional en nuestro programa hoy en la radio Nuevo Mundo para todo Chile y el mundo a través de Radio Nuevo Mundo .cl. Antes, muy poco antes, días previos al estallido social que hubo en Chile, recordarán nuestros auditores que hubo un estallido social, importantes protestas que detuvieron todo el Ecuador. Estas protestas llevaron a Lenín Moreno a retroceder en su agenda neoliberal, pero hubo muchas víctimas en el camino, hubo muchos detenidos, y es en esa línea que desde el correísmo, desde las tendencias afines al expresidente Correa, han denunciado que hay una persecución contra los dirigentes del correísmo que estuvieron también manifestándose en los días del 2019. Estamos a esta hora en línea con Ivonne Amores, vocera de los investigados, para conocer más detalles respecto a la situación que están viviendo allá en Ecuador. Ivonne, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchas gracias. Un saludo a todas y todos.
Sí, un placer para nosotros conversar contigo. Saludos desde Ecuador. Y sería genial que nos pudieras informar respecto del contexto que tiene que ver con estos investigados. ¿Desde cuándo ustedes perciben que hay una persecución? ¿Cuáles son los cargos con los que se persigue a estos dirigentes desde las protestas del año pasado?
Y bueno, primero agradecerles por el espacio. Sin duda eso contribuye al rompimiento del cerco mediático en el que nos han visto involucrados las empresas de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional. Así que muchas gracias por el espacio. Y además me gustaría iniciar diciendo que las 11 muertes del paro de octubre, los miles de heridos, heridas, mutilados, mutiladas, todo el dolor y el sufrimiento que significó por parte de la arremetida fascista desde el gobierno de Lenín Moreno hacia los manifestantes, y lo que posteriormente deja la aprehensión de Cristian González, Paola Pavón y Vigilio Hernández, dirigentes de la Revolución Ciudadana, responden precisamente a una matriz fascista en el manejo del Estado, pero además en el manejo de la seguridad interna, en la que el único objetivo es aniquilar al adversario interno y además al adversario político, aniquilar por completo al adversario político. En este sentido, el 14 de octubre, los tres compañeros, vuelvo a repetir los nombres, Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González, fueron detenidos en horas de la madrugada, y tras 72 días de detención arbitraria en la que no se pudo demostrar con pruebas fehacientes, de hecho las pruebas que presentó Fiscalía fueron publicaciones en la red social Twitter, y en el caso de Cristian González en específico, libros de Néstor Cohan y de Mariátegui y banderas de la organización donde militamos ambos. Como pueden ver, es persecución tal cual. En democracia no se puede perseguir una persona por tener un libro de marxista o de corte marxista o de crítico con la realidad que estamos atravesando, y sin embargo pasó. A 72 días de su aprehensión, la IPOR, digamos, gestión con la Corte con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la CIDH, se logra obtener medidas sustitutivas, y en esas incluye el portar un grillete electrónico y la presentación periódica en la unidad de flagrancia de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el gobierno de Moreno no ha cesado en su persecución, y hablo de polarizados en los exteriores de las casas de los compañeros. En el caso específico de Cristian, incluso seguimientos de carros durante su movilización a la presentación en la unidad de flagrancia. Continúan existiendo amedrentamientos a compañeros de las organizaciones también, y en el caso de las víctimas, por ejemplo, del paro, no ha habido pronunciamiento ninguno desde el gobierno en materia de reparación integral de derechos, ni siquiera hay un reconocimiento como violación de derechos como tal. Siguen alegando que estaban velando por la seguridad interna del país, y bajo ese paraguas se excusan para no responder ante los crímenes de lesa humanidad que han cometido y que siguen cometiendo. Este 17 de agosto, precisamente, continúa el proceso contra los tres compañeros que mencionaba antes. es la audiencia de formulación de juicio, en la que la fiscalía presentará las pruebas que les menciono, libros, banderas que se encontraron en los allanamientos, documentos, publicaciones en las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, para poder comprobar un supuesto delito de rebelión por el que fueron acusados. El Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador estipula en el artículo 333 el caso de rebelión como financiamiento de grupos armados. A ninguno de los tres compañeros se les ha podido, primero, comprobar montos irregulares en sus cuentas, y segundo, la prueba específica contra Cristian González fue que en una llamada o una intercepción de una llamada telefónica por parte de la inteligencia, se escucha supuestamente que él habla con un desconocido de $700,000. La defensa logró desmontar, hay el recibo de $700, además en el escucha, no han dejado tener acceso a la escucha como tal, ni el relato oficial. Y sin embargo, con estas pruebas de descargo, la fiscalía, por eso fue que tuvieron que aceptar las medidas sustitutivas, porque no pudo comprobar y sostener que tenga $700,000 en la cuenta nuestro compañero, pero además que tenga algún vínculo o nexo con grupos armados o violentos.
Sí, son bastante frágiles estas pruebas que se presentan y se perciben también como decisiones bastante arbitrarias, ¿no? Me gustaría que nos comentaras también, Ivonne, cuál es también la reflexión que haces respecto a cómo se da esto en otros países de Latinoamérica también, con gobiernos de tendencia derechista bastante nítida, como es nuestro país, porque tú nos mencionabas que las primeras detenciones se produjeron el 14 de octubre del año pasado, bueno, días después, el 18 de octubre, se inició el propio estallido social en Chile, con decenas de muertos, con miles de heridos, con muchísimos cientos de mutilados también. Es una situación bastante sensible la que se da también en nuestro país, y también hay miles de personas que están presas, los presos de la revuelta, que tienen sus propias organizaciones, que están también muchas veces denunciando que las persecuciones son muy arbitrarias y con pruebas muy débiles. ¿Cuál es el nexo que tú encuentras de alguna forma entre lo que pasa en Ecuador y en Chile?
Básicamente yo creo que es el neoliberalismo y el corte exterminio y fascista de los gobiernos. No se me ocurre ninguna otra descripción, porque además lo vemos en el manejo de la pandemia, un manejo totalmente irresponsable, no porque no puedan, sino porque no quieren, porque les estorba la clase media y popular. Pasó lo mismo en las movilizaciones, no responden a un interés popular, responden a su interés de clase específicamente, y en ese sentido hacen todo, han hecho todo y van a seguir haciendo todo para que los y las que les estorbamos o incomodamos en el ejercicio de su poder quitarnos del medio. Yo me permitía justamente en el contexto de esta pandemia hacer esta reflexión en una entrevista anterior, que es importante diferenciar, digamos, el manejo en la política exterior, pero además en la política interna de los países, del bloque o del pequeño bloque que nos queda ya de los países que siguen luchando por la vida. Hablo del caso específico de Cuba, por ejemplo, de Venezuela, y los gobiernos que en este caso están arremetiendo contra el mismo pueblo y que consideran a su enemigo interno a la clase popular y clase media. Para mí, en el contexto en el que estamos desarrollándonos y en el que se desarrollaron las manifestaciones en el continente desde octubre hasta el fin de 2019, es en ese sentido. Sigue siendo, y además me parece que la demostración y la vigencia de la lucha de clases a través de esas expresiones de la toma de la calle es más legítima que nunca, y es hacia allá donde tenemos que interpelar precisamente, a defender la vida y a defender la lucha de clases.
Sí, Ivonne, en esa línea, Mónica Valente, secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo, se refirió a lo que ha pasado en Ecuador y a los casos que tú nos has comentado. Dice, quieren nuevamente utilizarse de medios judiciales para interferir en el proceso político y democrático, buscando evitar el retorno de Revolución Ciudadana, sus militantes y Rafael Correa a la vida política del país. Para ir cerrando nuestra conversación el día de hoy, Ivonne, me gustaría que nos dejaras un mensaje. ¿Cuál es la reflexión final hacia nuestra audiencia, ¿no? El público que en Chile te está escuchando y está conociendo lo que pasa con esta persecución que se denuncia. ¿Qué nos gustaría, qué te gustaría dejarnos como, como mensaje importante?
Básicamente que la organización es la salvación, que en este momento más que antes es imperante la unidad real en torno a esto, al abatimiento que genera un proyecto de la clase dominante en todo sentido, frente a los y las históricamente desposeídos y desposeídas, que son los que en este momento y desde las movilizaciones siguen siendo las víctimas de persecución, siguen siendo las víctimas de asedio, siguen siendo las víctimas de mutilamiento, de asesinato. Y frente a todo ese escenario desolador y desesperanza, desde Ecuador animamos mucho a la unidad, a una unidad real, continental, en la que además de los dolores también nos une la indignación, la alegre rebeldía de saber que estamos en el camino correcto y que más tarde que temprano, como decía el compañero Allende, se abrirán los grandes alamedas. Muchísimas gracias.
Perfecto, muchísimas gracias a ti, Ivonne Amores, vocera de los investigados, y vamos a estar atentos también a ver cómo continúa esta situación allá en el país hermano, país andino del Ecuador. Un fuerte abrazo, Ivonne, que esté muy bien.
Gracias.
Ahí estaba Ivonne Amores, entonces, que nos daba a conocer la situación de dirigentes sociales perseguidos en el Ecuador luego del estallido social. Recordemos que el estallido social chileno, que fue tan impactante para el mundo, se dio días después del estallido que hubo en el propio país ecuatoriano, que hizo retroceder en sus políticas al presidente Lenín Moreno, que recordemos, Lenín Moreno llegó al poder de la mano de Rafael Correa, pero al poquito tiempo se dio vuelta la chaqueta y convirtió a Correa, al correísmo y su movimiento político en su enemigo público número uno. Impresionante, ¿no? Cosas que pasan en nuestra política latinoamericana.
Amarra. Esto fue Juventudes, sección del programa Todo por la Tarde. Siga en compañía de Radio Nuevo Mundo.